Qué gusto, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, porque no solamente estáis vosotros, sino fijaros toda la gente que está también aquí, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una charla en comandita. Aquí el maestro querido y yo, él hablará sobre la práctica y yo voy a hablar sobre la sangha. Y luego después hacemos mundo, hacemos intercambio, ¿eh? Lo que nos dé tiempo y lo que nos deje Macu de tiempo, ¿vale? Rafael, empiezas.
Qué ganas de proyectar sus historias en mí, ¿no? La peña como proyecto.
¿Y cómo empezar? Pues dando gracias a la vida continuamente. Espero que la voz funcione, pero va a funcionar. Dando gracias continuamente es mi única oración. Algunos se despistan, y entiendo, según dicen, que he pegado un viraje desde el budismo a, no al cristianismo, sino a ser discípulo de Jesús. ¿Me oís?
Sí.
Pues no sé, pero agradezco vuestro aguante. Estoy pensando en Juan. Decírselo. ¿Dónde está Juan?
Sí.
No va a oír igual.
Sí, no, pero se pone aquí y sí que oye. Sí que oye. Juan. Juan, aquí.
Juan es el compañero, como otros, fundador de Iparaisea. Está sordo, pero como también es guipuzcoano, vete a saber. Yo os hablo desde la resurrección, cada día. Es lo único que me mantiene. No tengo tratamiento para ELA. Te llaman dicen que soy un desahuciado. No, soy una persona. Soy un hijo de Dios que vive continuamente la resurrección. Y cada vez que las manos ya no funcionan y las piernas tampoco, la resurrección. No me sé explicar mejor. Tenemos 28 letras en nuestro alfabeto, no se puede. Pero esa presencia, hombre, salió la palabra, que toca, que te mueve, que te conmueve, pues es un hecho. Y es un hecho que yo agradezco a esto que le llaman la enfermedad. Irrebatible, seguro, certero, sentirlo por dentro. Y es patrimonio de todos, de todas. Solo que he ido un poco más detrás. He tenido que caer enfermo para agradecer a la vida, ser vida. Sé que el resucitado no me va a hablar desde fuera, sino desde dentro. Hablo de la resurrección pensando en el Espíritu. Le llaman Espíritu Santo. Prefiero llamarle, lo digo siempre, fuente de vida. Los Sioux, como Iesa, Alce Negro, Toro Sentado, lo entendían mejor. El gran misterio, el gran Espíritu. No me habla desde fuera. He de escucharle en silencio. Por eso estáis aquí. Para calar y recalar en el silencio. También los Sioux hablaban del gran silencio. Ese silencio de mi interior. No dejéis nunca el silencio. Incluso cuando estéis más azorados, os retiráis. Contempláis, como dice Ken Wilber, tan jubiloso y tan provocador, y lo miras. Y está chupado. La contemplación, iba a decir, es una gilipollada, está chupada. Te colocas en el testigo que mira lo que viene. Y eso no son palabras. El testigo o la testigo, porque no hay género, es Dios. Y te habita. Repito, te mueve y te conmueve. Si no descubro personalmente el silencio interior, no descubriré lo que hay en lo más íntimo de mi ser. Toda la gente que recaló en esa experiencia, al describirla, decía como Agustín en el siglo IV, Deus intimor intimo meo, Señor, tú más íntimo que mi propia intimidad. Y no estaba haciendo literatura. Hago así con el pulgar porque el dedo índice no funciona. Esto quiero disimularlo, ¿eh? Esto que no sabemos. Bueno, perdón la chorrada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si cerramos los ojos y escuchamos nuestro interior, esa apertura que desvela nuestra naturaleza interior? ¡Wow! ¿Cómo tener miedo? ¿A qué? ¿A la muerte? Hombre, no me estoy haciendo el chulo, porque a veces dices la muerte no existe, y sin embargo, cuando salgo del servicio y María Ángeles me ayuda, tengo pánico a resbalarme porque acabo en el hospital, ¿verdad? Cosas que pasan. No puedes hacerte el chulo de nada, jamás. Por eso, Pedro, por favor, no me llames maestro, discípulo, no, tampoco me obedece este joven sabio. Si cerramos los ojos y escuchamos nuestro interior, nos encontraremos con toda clase de pensamientos, de preocupaciones, de recuerdos, de miedos. Ahí tenéis un texto. Abandona el hombre todas las imágenes. El hombre y la mujer se olvidan, hombre. Todas las imágenes. Y aunque sea en un segundo, ves la luz. Como los haikus, lo más bonito son los dos espacios en blanco. Captas. Y como decía Luis Sánchez Rosillo hace unos meses ahí donde está Maco, y cantas. Claro que cantas. Es una gozada. Además tengo un rehabilitador argentino que si no habla, ese canta, y acabamos con los tangos. Hay motivos para ser felices, para ser dichosos. Es verdad que a veces te ahogas un poco. ¿Y qué? En Getsemaní, no, en el Calvario, le dijo a Marco, a Dimas, Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le pidió el currículum. Hoy mismo estarás conmigo. Era todo perdón. Estamos rodeados, penetrados de amor. Cuando descubres eso, pues eso, cantas, aunque te ahogas. Si no profundizamos más, pensaremos que en esto consiste eso que llamamos nuestra vida, pero no es así. La mente no es todo. En nosotros hay un espacio interior más profundo que no está al alcance de nuestra actividad mental. es ahí precisamente donde es posible encontrarnos con esa presencia. Es una presencia que toca, que te retoca. Si no, yo no estaría diciendo esto. Es ahí donde podemos escuchar al maestro, maestra interior. No tiene género. Duridaré con llamarle maestro. Pues puede ser maestra. Dios no tiene género. Y está ahí dándote vida. ¿Con qué cuidado Jesús hablaba del Padre? Mi Padre celestial, tu Padre celestial. ¿Con qué cuidado? ¿Con qué cuidado te mima? Los que queráis, os mando unos deberes. El sermón de la última cena. Puro amor. Que es patrimonio de todos. Yo estuve mucho tiempo, por supuesto, con maestros orientales. Y siempre lo digo también, majísimos. Pero, joder, para darte un abrazo te hace la cobra. No tiene sus cadaunadas. Este no, este buscaba, salía al paso, como el padre del hijo pródigo, como ante la viuda de Naín. ¿Y cuántas veces se traduce, se debía traducir, se conmovió? Pues no, se le revolvían las entrañas cuando veía, oía y escuchaba el dolor, se acercaba, se adelantaba. Esa experiencia de que se adelantan, todos los días yo la veo, ¿no? ¿Por qué tienes miedo, tontolaba? Yo lo digo a mí, eso de tontolaba es por mí. Las primeras veces que nos propongamos hacer silencio en nuestro interior, no sentiremos nada especial. ¿Por qué? Porque quieres buscar algo, quieres pescar. Nos costará acallar ese ruido, ese que nos acompaña por dentro. Pero si perseveramos, que es lo vuestro, comenzaremos a percibir una presencia. Es curioso. Antonio Blay, Eckhart Tolle, Ian Klein hablan de esa presencia. Cuando te dicen los maestros del el presente, traducimos mal. Creemos que es un tiempo. Aquí hemos venido a perder el tiempo, no estar en el tiempo. Es una presencia viva. Vaya que sí es viva. Experimentaremos una gran paz. Ese es el secreto, ¿verdad? La evidencia, la paz, aunque sean unos segundos. Has saboreado lo otro, que eres tú. Sentiremos, tal vez, que no estamos solos. Hazlo en los momentos más duros y mira. Pero ¿cómo voy a sentir que no estoy solo ahora en este momento tan duro? Porque tu testigo, Dios, lo que llevas, lo que te lleva, está presenciando, está atestiguando esa presencia. Y es una prueba. Experimentaremos gran paz. Empezaremos tal vez a escuchar preguntas como esta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Solo nos responde el silencio, pero en cualquier momento puede despertarse una confianza, una fe, y termino, atraída por el misterio que hay en mi interior. Qué bonitos los hijos, cómo hablan del gran misterio. Y ese misterio es que eso que llamamos Dios está en ti, está en la urdimbre de tus entrañas. Mejor no me sé explicar, pero agradezco la vida este rato, el volverme a encontrar, nunca nos hemos separado, con mi amigo Pedro y con vosotras y con vosotros. Muchas gracias.
Gracias, hermano, que no maestro. Bueno, pues yo voy a dar el salto desde la aventura personal que ha mostrado Rafael a la aventura de la sanga. Porque la sanga es una palabra rara. Seguro que en los bares de Bilbao no lo utilizáis. Y viene del pali. Y yo la traduciría como comunidad de silencio. O como diría John, comunidad de silenciamiento. O sea, del proceso del cual hablaba Rafael, de ir apagando los ruidos que tenemos. Y voy a empezar con un texto que se le atribuye al Buda y que a mí me tocó mucho el corazón hace años. Dice así: la comunidad que propongo, la sangha, se semeja a un océano. De igual forma que los grandes ríos del mundo se vierten al océano, perdiendo sus diferencias, el Ganges y el Brahmaputra dejan de ser los ríos que son, las personas que entran en la sangha y escuchan mis enseñanzas y las aplican, dejan de ser brahmines, o gobernantes, o mercaderes, o trabajadores, y vienen a ser todos miembros iguales de la sangha. Todas las diferencias desaparecen. Es un texto muy antiguo que nos provoca profundamente. ¿Por qué? Porque todas las diferencias desaparecen. Y desde el corazón. He venido esta mañana a meditar con los compañeras y compañeros. ¿Han desaparecido las diferencias entre nosotros? ¿Nos hemos disuelto siendo solo agua, no siendo río con un nombre u otro, no siendo un río grande, uno pequeño? Fijaos, en el Evangelio de Tomás, Jesús dice: mientras no hagáis lo que está arriba como lo de abajo, lo que está delante como lo de detrás, la mujer como el hombre, o el hombre como la mujer, no entraréis en el reino de Dios. Es el mismo lenguaje. O sea, decía Rafael, es que a lo mejor parece que yo me he vuelto cristiano, pero es que los grandes patriarcas de la humanidad dicen lo mismo, hablan el mismo lenguaje. Y esto hay que tomarlo en operatividad práctica. Mientras no hagáis el que parece que está arriba, que esté abajo, el que parece que está delante, como que esté detrás, el hombre y la mujer iguales, mientras no desaparezcan las diferencias, no entraremos en el reino. O no entraremos en la presencia, que es lo mismo. Lo cual quiere decir que no hay maestros ni discípulos. Rafael dice que no es maestro. Yo tampoco soy maestro. Si entendemos como maestro el que se coloca en un sitio y abajo hay alguien que aprende del que se coloca en un sitio, que cree saber que puede enseñar a alguien. Algunos miembros de mi sangha me llaman hermanito mayor. Eso me gusta un poco más. Digo esto porque vivimos una enfermedad en nuestro tiempo de que hemos traducido al mundo espiritual la cultura individualista de nuestro tiempo. Y entonces lo que hacemos es que andamos buscando continuamente la fórmula mágica para resolver lo que consideramos nuestras insuficiencias. Y entonces esa fórmula mágica la entendemos ahora como la palabra santa del maestro iluminado. Mierda. Pinchar un palo, diría Lynchy. Mierda, pinchar un palo. Cuando alguien haga eso, volveros e iros corriendo, porque no tiene nada que ver. Entonces, el gobernante y el comerciante, el trabajador y el virrey, todos iguales. Somos capaces, en esta comunidad, de trabajar en ese sentido. Comunidad viviente que va transformando la vida personal y así transforma también la vida colectiva. Porque sangha es uno solo, también. ¿Por qué? Porque si desaparecen los límites, desaparecen las barreras, desaparecen las diferencias, ¿qué es esto? Solamente agua. Como tú eres agua, agua del océano, como tú eres agua. Y por lo tanto, he de hacer que mi vida sea solo agua. Que no tenga individuo. Trabajo, como diría el Buda, en el anatta, en el no yo. Y hay un pasito más. Porque ¿qué es eso de entrar en el reino de Dios? Tres cosas, desde mi punto de vista, con permiso de... Igualitarismo radical. Hacer todo esto de lo de arriba como lo de abajo, lo de delante, lo de detrás. Y eso es un trabajo continuo. ¿Cuántas veces me acerco a las personas, me acerco a las situaciones y califico y coloco algo antes, algo detrás, algo que vale más, algo que vale menos, algo que es ético, algo que no lo es, algo que tengo que apreciar más, algo que no? Igualitarismo radical es un proceso de transformación tremendo que efectivamente, como indicaba Rafael, Jesús lo manifestaba en cada momento, porque no diferenciaba entre unos y otros. Nosotros sí diferenciamos, y mientras lo hagamos no seremos sangha por completo. Tenemos que ir transformándonos interiormente en ese igualitarismo radical. Segundo, comensalía, compartir. Es una consecuencia directa. ¿Qué es lo que es tuyo? ¿Qué es lo que es mío? ¿Este ordenador es mío? ¿Esta vida es mía? No, no hay nada mío. Y no hay nada tuyo. Por lo tanto, esa transformación, esto es muy revolucionario en los tiempos que corren, en los cuales nuestra vida está basada en propiedad y está basada en individuo. Entonces nos rompemos el tema del individuo y nos rompemos el tema de la propiedad. Y a partir de eso establecemos una dinámica de compartir que se expresa en la sangha, que se expresa en la comunidad, pero que se expresa en la comunidad abierta hacia cada momento de nuestras vidas, donde el maestro de Nazaret exigía compartir radicalmente. Y la expresión original, que ahora se llama Eucaristía, pero en su origen era ágape, que significa compartir, expresaba que al menos una vez a la semana se hacía el simbolismo de que yo te doy y tú me das. Y comemos juntos en torno a una mesa sin diferencias. Tercero, y este es el salto, amor incondicional. Amor incondicional está muy de moda, ¿verdad? Todo el mundo lo dice. Si no, amar sin condiciones. Vamos a mirarnos nuestro corazón. ¿Cuántas veces a la hora de amar hemos negociado? Hemos dicho, ¿y de mí qué? Hemos dicho, bueno, yo te doy y tú me das. ¿Cuántas veces interiormente hemos sentido eso? Porque si no, no tendríamos envidia, si no, no tendríamos odio, si no, no tendríamos celos, si no, no tendríamos una dinámica de propiedad, de posesión del otro. Pero Jesús da un salto mayor. No dice, ¿os acordáis del Sermón del Monte? Dicen los antiguos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo decía el Levítico. Pero yo os digo más, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Jolín, ahora tengo que amar a Putin y a Netanyahu. Tengo que amar al violador. Tengo que amar al opresor. Al mismo que al oprimido. No lo entiendo. Me lo expliquen. ¿Qué radicalismo? Algunos dicen, bueno, era una hipérbole semítica del maestro de Nazaret. No. Es el esquema básico en el que se situaba. Si no hay diferencias, hay que amar por encima de los actos. Hay que amar por encima de las situaciones. Y hay que perder la propiedad en ese amor. Y es un salto tan radical el que nos dice que no podemos hacerlo, no estamos preparados, si no se produce el proceso de silenciamiento del cual hablaba Rafael. Si no se produce en nosotros una entrada en un espacio vacío, sin contenido, sin objetivos ni metas, sin dinámicas de aprender o enseñar, sin dinámicas de querer conseguir o querer llegar a alguna parte. Si no dejamos de correr y aceptamos la realidad sin condiciones. Cuando ese proceso se produce, poco o mucho, estaremos preparados para esas tres condiciones que ponía Jesús para la entrada en el reino. Estaremos en condiciones de realmente desde el corazón respetar y hacer al otro igual a ti. Estaremos en condiciones de dejar de considerar mi identificación con mi yo y saber que este personaje, el personaje que ahora os habla, es un instrumento, pero no soy yo. Es un instrumento que ejerzo con pasión o que se ejerce con pasión en este momento. Pero no es la realidad profunda. Cuando eso hacemos y cuando esto se convierte en una dinámica de comunidad, existe una comunidad vibrante, viva, que manifiesta continuamente una transformación de la existencia. Por lo tanto, yo os llamo a vosotros, donde hay también algunos miembros de mi comunidad, a que trabajemos juntos en este silencio, con una ilusión completa, porque es la tarea humana fundamental. Nuestra humanidad no va a salvarse de sí misma si no consigue dar estos pasos. Porque en nombre de la religión hemos creado las guerras, En nombre de la religión hemos creado las diferencias y en nombre de la ideología nos hemos puesto por encima o por detrás. Hemos creado en Occidente una cultura individualista y estamos hablando de propiedad, de consumo y de lo mío y de lo tuyo. Y desde ahí estamos en angustia, estamos en expectativa y estamos corriendo buscando una solución para algo. Y vamos detrás de ídolos, vamos detrás de gurús, vamos detrás de maestros que nos enseñen la fórmula mágica para resolver mi propia salvación. Y todo es mierda, pinchar un palo. Porque realmente es como si fuéramos un asno dando vueltas a una noria. Y tenemos que pararnos. Y tenemos que comprender que ese salto que se nos exige a nosotros es el salto básico de la humanidad. Y crearemos una cultura de igualdad, de compartir y de comunión, de conexión profunda, de corazón a corazón. Pero hagamos esto operativamente. Hagamos esto día a día, en cada momento. En cada momento al menos interpelemos. ¿Por qué estoy colocando esta barrera? ¿Por qué hago estos límites? ¿Por qué estoy juzgando de esta manera? Estemos despiertos. Lo que nos dice el silenciamiento es que nos lleva a estar despiertos y a darnos cuenta de, taca, ya he metido otra vez la pata. Taca, cuidadito. Y a partir de ahí, poco a poco, hacemos el camino de la verdadera humildad. ¿Cuál es el camino de la verdadera humildad? A partir del momento en que no hay un yo que tenga que defender una estructura o un esquema, simplemente soy agua. Por lo tanto, es una tontería. Gilipollez, has dicho antes tú. Llamar a alguien maestro o a alguien discípulo, a alguien estudiante, a alguien enseñante. En todos nosotros late el anhelo del espíritu común que nos ha de llevar a crear esa dinámica de sangha. Y media, te quejarás, ¿eh?
Eso, para
bueno, pues hasta aquí y ahora empezamos la comunicación. También los que estáis en conexión, si queréis hablar, levantáis la manita y os damos paso también. ¿No se puede poner más luz aquí ahora?
¿Se puede poner aquí la cocina? ¿Vale? ¿Se va a ver? Se está adelantando por la agilidad.
Rafael, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres añadir algo?
Sí.
Bueno, pues dejarte de hablar, ¿no?
Ya sabes.
Sí, también se puede abrir. Sí.
A ver, ¿quién quiere empezar?
Pues yo misma.
Venga.
En eso de amar, sobre todo, claro, a los que no nos digamos enemigos.
Habla alto para que te oigan ellos también.
En el tema de amar, sobre todo eso, aparte esa que nos cariño, como queramos llamarle, ahí tengo yo, no sé cómo hacer la pregunta, lo volitivo, o sea, después de voluntad, ahí también, o no, es un dejar hacer, o es que no sé cómo explicarlo. Si tú intervienes ahí, yo creo que también puede haber algo que tú intervengas o es hágase.
¿Quieres?
¿Me he explicado?
Yo
no he cogido bien.
El planteamiento que dice es para amar es un esfuerzo personal que uno tiene que hacer.
Bueno, no esfuerzo, sino hay algo que tú puedas poner ahí también.
Bien.
No como esfuerzo, no sé cómo explicar.
Es tan revolucionario el tema de este amar al enemigo, amar sin condiciones, que necesita una conversión. un chip, un cambio de chip en la cabecita. Quiero decir, desde una perspectiva individual, no llegas a eso, nunca. Porque siempre existe un Pepito Grillo, un yo, que está defendiendo su propia área, por definición, porque es un área de identificación. Por lo tanto, si yo te amo a ti, pero manteniendo mi conmigo, estoy haciendo un esfuerzo de acercarme a ti. Y es como habitualmente los seres humanos nos relacionamos, desde el individuo. Y entonces, como en el fondo de nuestro corazón hay un anhelo a la empatía, un anhelo a la comunión que siempre está, mezclamos en la defensa de mi yo con ese anhelo y entonces necesito estar cerca de ti. Y entonces se genera esa relación que casi siempre mantiene una negociación, aunque sea muy sutil esa negociación. Pero si mi corazón se transforma y dentro de mí se va deshaciendo como el humo del incienso, ese yo que creo tener como centro, entonces naturalmente surge la comunión. No hay esfuerzo. No es posible. No es posible porque ¿quién está aquí que quiere amar? Aquí no hay nadie que quiera amar. Aquí está todo el mundo. Es lo que dice el Buda en esa frase de desaparece el río, desaparece el nombre y solamente hay agua, solamente hay océano. Cuando ese salto se produce, poco o mucho, entonces la transformación se produce también. ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente trajinamos con una cosa y con la otra. Y tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos. Porque nos dejamos llevar por el anhelo, somos bondadosos de naturaleza, queremos la comunión, pero al mismo tiempo me echo para atrás. ¿Y por qué no me quieren? Y me están, y yo tengo miedo. El que tiene miedo normalmente siempre es porque está defendiendo su propio yo. No es posible un miedo desde el anatta. Entonces, en esa dinámica, damos dos pasos para adelante, un paso para atrás, siete pasos para adelante, dos pasos para atrás. Lo que decía Rafael, miedo a la muerte. No tendría ningún sentido tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no existe. No, si no existe un yo como estructura individual, pasamos a otra cosa. Sin embargo, si me voy a caer del baño, tengo miedo. Y ahí surge el yo también, continuamente. Pero no en él, en mí y en cualquiera. Entonces, ¿cómo? Es que soy incapaz de llegar ahí, es que nunca... No, por favor. Latigazos ya nos hemos dado muchos a lo largo de nuestra vida católica. No hay que darse latigazos, hay que simplemente pasito a pasito. No sé si... ¿Qué más?
Bueno, yo primero agradecerte al señor Perro y agradecer también a Cojo Manteca. Gracias, Rafa, por estar ahí, como siempre, dando fuerza y alegría con esta carta. Y a ver, se me hace curioso porque cuando tú has empezado de definición de sangre, luego has hablado de líquido, de unión. Entonces, curiosamente, aquí en Vasco, Zanga sea un poco parecido a tirar al agua.
¿Es?
Tirar al agua. Chumbo.
¡Ay, qué bonito!
Zanga. ¿Lo notaron? Zanga es Entonces, yo cuando vengo aquí, es así, literal, no me invento nada. Entonces, yo cuando vengo aquí, hablo de lunes o hablo de, en fin, o de ir a verle, ¿no? Es un poco como cuando te vas a mirar al agua y dices, estará fría, que mirar, no sé qué, ¿no? Y tengo esa, me han venido esas asociaciones, ¿no? Porque el venir aquí para mí, pues me lo pienso, no es que voy, bueno, y entro, tengo una cierta justicia. Y luego, el entrar aquí o estar aquí, sentado, tomando café, o yo qué sé, o el ascensor, ya es con lo que siento como que ya ese líquido o ese ya me ha hecho uno. Y creo que, no sé, se me hace muy curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en casa, que pues, tengo banquito incluso en casa, puedo hacer, ¿no? Y hago a veces, no es lo mismo. Entonces, ya es una cosa que me llama la atención. Hago algo de hacer con los tai chi. Entonces, tai chi, hacer con gente y zen, meditación, llámalo como quieras, hacer con gente, lo que estamos haciendo aquí ahora, o lunes, o lunes, o lo que sea, es muy distinto. Eso, que creo que con varios que he comentado, más o menos pasa lo mismo, que tiene un poco, ¿no? ¿Qué curiosidad tiene, no?
Sí.
A mí me pasa, creo que son, hay más gente. Lo mismo hacerlo en grupo y es otra, hablo de sensación física. De no sé qué físico, emocional, no sé, no hablo de elaboración mental, de decir, sí, es que no, o sea, yo siento otra emoción en grupo haciendo ambas dos cosas.
Tres cositas. La primera, que me alegra muchísimo lo de echarse al agua, porque realmente echarse al océano, o sea, en el momento de echarse, se acabó, eres agua. Y el vasco, pues, tiene una gran sabiduría en eso. La segunda cuestión, que yo no he mencionado, pero que sí que quiero mencionar, hay que huir de las capillas.
¿Qué?
Porque la sangha a veces se entiende también como la capilla, el ámbito de seguridad, el sitio donde me siento acogido, porque por ahí fuera no, y aquí sí, y al final así es como se surgen por las dinámicas de secta, de espacio cerrado. La sangha de la cual habla el Buda, de la cual habla Jesús, es la forma de vivir del conjunto de la humanidad. Por lo tanto, la sangha tiene que ser un motor de apertura hacia el conjunto de la vida. Es cierto lo que dices, de que cuando estamos juntos y además nos quitamos las defensas y nos sentamos en silencio juntos, hay un flujo energético entre nosotros que nos alimenta, y eso está muy bien. Pero cuidado, no digamos que aquí es el paraíso y fuera no, porque ahí puede haber un tema. Y eso lo explica muy bien María Corbí, cuando habla de quedarse a la intemperie, salir al viento, salir al espacio común y no considerar que las únicas personas con las cuales yo puedo sentirme realizado es con mis amiguitos de la sangha y amiguitas. Y con el portero de mi casa no, con la señora del mercado no, con el jefe que me tiene no, y con el otro que está tan estúpido y que me grita no. No, cuidado. Estás haciendo una dicotomía de que para eso la mente individualista es especialista en hacer dicotomías continuamente, y lo hacemos continuamente. Entonces, tener cuidado con eso. O sea, totalmente de acuerdo con lo que dices, de que aquí me alimento, pero aquí me alimento para hacer fuera lo mismo que hago aquí, si es posible.
Sí, y volver, venir aquí, dices, venir aquí. Ahora un momento, me lo digo a mí, donde no podrás ir a ninguna parte. No podrás buscar tu choco, porque está lejos. E incluso te llevarán donde no quieres. Pero, llegó la adversativa, nunca estás solo. Miras lo que tienes delante de tus ojos. Cierras también los ojos. Y hay una vastedad con V inmensa
inmensa, donde no hay lugar, donde no hay entonces, donde no hay tiempo. Y como nuestro poeta, cantas, cantas. No sé si te hemos contestado.
Pero... Venga, más. Sin vergüenza. A ver, habla alto.
Quisiera agradecer a la persona que ha venido un poco tarde, bueno, ha venido cuando tenía que venir, ¿no?
Ay, tarde, ¿te refieres a este?
No, a ver, yo he escuchado en un momento mucho...
Mucho ruido, sí.
Sí. Buah, y he tenido una relación súper, súper interesante, porque me ha hecho conectarme más que nunca con el momento presente, o sea, a ver... Y solo la escucha de todos esos ruidos y el pensar que ya se acabarán, no se acabarán, escuchan, solo escuchan. es eso, o sea, y ese escuchar eso que está ahí me ha llevado aquí. Y me ha encantado cómo has empezado a decir cuando buscamos, ¿no? Vamos a meditar y estamos buscando algo. Y en realidad es que ya estamos. Cuando llega el silencio ya estamos. Y nos ponemos en la actitud de estar, es que llega, y a mí lo que me ha llegado hoy, tengo que dar las gracias a todos, porque es un amor, he estado en ese océano, inconmensurable. Gracias.
Simplemente añadir que no hay nada que buscar, simplemente hay que descubrir lo que ya está. Más. ¿Alguna persona de las que está en online quiere hablar? Venga, conecta y habla alto.
Hola, buenos días.
¿Sí? Sí.
Solo quiero daros las gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Rafa, y gracias a la Sangha por la oportunidad de podernos conectar online. Yo estaba un poco triste porque no he podido acudir por la nieve y ha sido una experiencia preciosa. Poco puedo aportar, decir que cuando uno siente la Sangha allá donde esté, cuando sientes o atisbas que somos uno, a veces tienes ese rayo, ¿no?, de luz que te hace sentir que somos uno, pues entonces para mí somos Sangha donde estemos. En el silencio somos Sangha. Y nada más que agradecer haber tenido la oportunidad de tener este sentimiento, esta luz esta mañana, ¿no? Y que todo lo que brota del silencio y se hace acción consciente, pues es presencia y es amor y es Sangha. Nada más, muchas gracias y os mando un abrazo inmenso.
Gracias a ti. ¿Alguien más?
Pues soy yo.
Venga.
Hermano, dame la mano. Yo le agradezco a mi amigo que esté aquí. Siempre he estado dando como médico en Siria. Siempre le he visto cambiando hacia más, abierto a todo, al todo. Me recuerda la bondad de Doyle, de Dogen, como el auténtico precursor de Jesús, más que Juan Bautista. Esa bondad, esa entrega, esa valentía ante la muerte. No perdáis esta película. Y no sé si se titula Zen. Son dos vidas que se pasan volando. Las sencillas de ruedas puedes volar, lo sé. nosotros. Todo es uno. ¿Cómo no vas a amar? No se trata de sentir, pues, simpatía a veces por ciertas personas, ¿no? No pongamos nombre por estar bien en la calle. Y además nos detenemos en política, déjalo. Pero puedes poner una pancarta, lo he dicho muchas veces, delante de ellos, y sin embargo amar. Nadie puso la cota tan alta, como quien dijo, amarás a tus enemigos, porque somos uno. Y fíjate que era peleón, los llamaba hipócritas, cogía el látigo, y sin embargo era ternura. Nos enseña a que podemos dialogar con nuestra sombra. No podemos, debemos, para entender la sombra del otro, para dialogar con el otro, para dialogar con el que no piensa como yo. Retiraría la palabra dialogar para sentir, porque somos uno. Y eso es importante. Me callo. No sé qué venía, pero venía.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere...?
Bueno, yo quería decir que yo estoy muy lejos de llegar. Yo en un 20% puedo decir...
Eso es muy egoico lo que acabas de decir. Pues bórralo.
Lo borro. Porque ese sentimiento de amar incondicionalmente yo lo tengo pocas veces. Lo tengo en ciertos momentos y sí noto plenitud, siento. Pero es muy difícil a veces.
Vamos a ver. ¿Rafael ama incondicionalmente siempre? No. ¿Pedro ama siempre incondicionalmente? No. Estamos en una aventura humana donde, grabados en nuestros genes, está situado el esquema de supervivencia individual. Y ahí, en esa grabación, tenemos que transitar. ¿Hacia dónde? Hacia otra situación. Lo que vislumbramos es que la vida real, la vida plena, no es la que nuestros genes, nuestra cultura nos ha indicado. Pero estamos en esa transición. Sintámonos puente de esa transición. Algunos hermanos mayores nuestros, el Buda, Jesús de Nazaret, dieron el salto y nos mostraron el tipo de humanidad a la que todos vamos a ir. No nos pongamos este esquema. Yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? Y me he pasado de mi tiempo de Zen, que llevo ya 30 años, pues yo diría que casi la mitad persiguiendo sombras. Yo quería alcanzar la iluminación, como antes quería que me ganara el cielo. Y andaba preguntándome a mí mismo qué tengo que hacer para. Todo eso es un rollo. Cuando eso se rompió en la cabeza, cuando dejó de existir la iluminación como elemento, empecé a dar pasitos con muchísima humildad. ¿Qué es lo que te pido que hagas tú? Quiero decir que cuando tú veas un elemento de luz, acógele. Y cuando veas un elemento de sombra, mírale de frente también. No te engañes a ti misma, no te montes la neurosis que hoy en día se montan los del New Age, de que ya somos de la era cósmica, o ya hemos transitado no sé dónde. Cuidadito. Seamos normales, aceptemos. El primer elemento lo dice la nube del no saber. Existen dos tipos de humildad, la humildad imperfecta y la humildad perfecta. La humildad imperfecta es el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, de nuestra, lo que acabas de decir tú, es que me resulta muy difícil. Pero hay un mal rollo en eso. porque me considero individual, como que tengo que hacer no sé qué para llegar a ser perfecto. Y la humildad perfecta, dice el anónimo, es cuando te has caído del guindo y ya no existe ese yo que está intentando buscar algo. Y eso ocurre a veces, nos ocurre a todos en algún momento. En algún momento hemos tenido ese elemento de luz, lo decías tú antes, ese momento en el cual simplemente estás aquí. No necesitas más. Por lo tanto, tengamos cuidado con esto. Porque como venimos de una época de pecado, de premio y de castigo, reproducimos en nuestra práctica espiritual esa dinámica de pecado, de premio y de castigo, aunque no lo llamemos así. Y entonces, yo, una de las cosas que yo soporto peor son esos caminos espirituales donde se colocan fases. Estoy en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, de no sé qué. Y hay muchos de estos, ¿eh? Y las fases, además, no las marcas tú, las marca el maestro, que te mira y te dice, no, tú estás en fase 2. Yo recuerdo una sangha en la cual ponían a los del mu en una parte del salón y a los del no mu en otra parte del salón. Y claro, y tú decías, a ver cuándo me toca ir a los del mu. Cuidado. Insisto, a mí, por mucho que sea muy duro, uno de los maestros que más me gustan es Linchi, porque llama al pan pan y al vino vino. Dejaros de tonterías. Lo que os pasa es que no tenéis fe en vosotros mismos. Y al decir vosotros mismos es no tenéis fe en la luz que hay en vuestro interior. A partir de ese momento las cosas se relajan. ¿A qué venimos aquí a sentarnos? No, yo vengo a sufrir, a ponerme bien para que me acepte el maestro y así llegar a la iluminación. Mierda, pinchar en un palo. Venimos simplemente a dar expresión de la realidad, nada más. Juntos. Y eso es lo más importante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Te veo así un poco.
Esto me suscita un poema de Roberto Cuarroz, claro. Sí. El encuentro con la sombra, ¿no? Dice la. No sé si me acuerdo. La sombra es un fruto madurado a destiempo. Te sorprende, te asusta. Bueno, con lo bueno que yo creía que era. Pero si se lo aprieta, ese fruto suele soltar el jugo de la luz. Hay que vivir la sombra desde adentro, como se vive la propia voz. Y salir de ella, gota a gota, con cuidado, o palabra a palabra, hasta volverse luz sin darse cuenta. Ese es el apuntamiento de la escuela. Tú eres una amapola en el verano. Son preciosas. A mí me admira cómo saben vivir solas. Esto tampoco viene a cuento.
Claro que viene a cuento. Bien. ¿Qué más?
Eso también va un poco al hilo de lo que tú comentabas y lo que tú decías sobre la mar, en dónde tengo el límite, dónde puede estar, que él también te ha contestado. Al final es dejarse llevar por esa luz interior, no siempre tener que estar esperando algo. Y llegará el momento en que tú encuentres realmente esa luz, esa, no tienes que estar buscando ahí nada. Eso decías tú también, ¿no? Del amar y en dónde está el límite y tal. No, es que no hay límite, es que está dentro, ¿no? Y eso es lo que realmente vale.
Hay un dibujo de Paloma San Román, que lo estoy viendo, donde se ve un pescador de Galilea tirando. Y cuando eso ya me quito, Brigita, te das cuenta mejor que nunca que siempre tiraba, que siempre estaba presente. ¡Wow! Sí, esa presencia que se adelanta. Pero cuando eres viejito, miras para atrás, sin moverte estás con esa, claro. Miras para atrás y dices, ¡Ala! Y me dice el nieto, ¡Ala! Esa exclamación, pues era verdad, he sido amado, amada, desde siempre.
Y ahí es importante saber que la luz que brilla en nuestro interior nunca deja de brillar, aunque no la veamos, aunque no la veamos. Esos momentos de desesperación, de depresión, de oscuridad que a veces tenemos en nuestra vida, en esos momentos pensamos que se ha acabado la luz, pensamos que ya no existe destino, que ya no existe nada donde agarrarse. Sin embargo, está ahí. Está ahí. Y lo único que hay que hacer es abrirse, descubrirse a ella. Por lo tanto, no hay nada que ir a buscar a ningún sitio. Está ahí. Y esto es algo que todos tenemos que ir enraizando en nuestro ser, que pase lo que pase, haga las tonterías que haga, esté al revés o al derecho, estoy siempre conducido, estoy siempre con la luz tirando de mí. ¿Ok? ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay alguien que no? ¿Hay alguien que no?
Esa falta de presencia, que llamamos ausencia, no es más que un cebo para que se eche de menos. Sí. Eso que llamamos Dios es un poco carnicete, como su distancia, para que eche de menos.
Yo diría que es travieso. Es travieso.
Es que es un humor. No, tampoco se atrevía esto, pero bueno.
Macu, acabamos aquí. Vamos a colocar las cosas en su sitio y hacemos skinning. ¿Parece?
No, no, no.